Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que sí importan a las féminas y, ¿por qué no?, también a toda la población. Y hoy vamos a hablar de la revista Alas Tensas, esta revista que en muchas ocasiones hemos escuchado por parte de nuestras tertulianas el nombre, pero queremos saber mucho más. ¿Qué es Alas Tensas? ¿Cuánto surgió? ¿Por qué surge? Y sobre todo, ¿qué puede proporcionarnos? Así que dos de sus integrantes, Ileana Álvarez y Yanelis Núñez, nos acompañan aquí en este espacio. Muy buenas, gracias a ambas por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Hola, hola, gracias a ustedes por entrevistarnos y hablar un poco más de Alas Tensas.
Bueno, vamos a hablar y ya vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Qué es Alas Tensas?
Ileana, ¿le respondes tú?
Sí, claro, Ileana, sí, por ejemplo.
Bueno, Alas Tensas es un medio periodístico que se fundó en el 2016. Es una de las primeras revistas independientes con un abierto posicionamiento feminista. Como medio informativo, visibiliza las distintas problemáticas de la mujer y también de la comunidad LGTBIQ+, pero siempre desde un enfoque objetivo, evitando la revictimización. Desde la fundación del medio independiente, tuvimos la necesidad de reflejar y cubrir lo que no aparecía en los medios oficiales, como las muertes de mujeres por razones de género, que en Cuba, como todos sabemos, no es un hecho aislado. Desgraciadamente es un hecho sistemático que en los últimos tiempos se ha agudizado con la crisis de la pandemia. Recuerdo que en una ocasión un periodista reconocido con el que coincidimos, al quedarse sin respuesta ante mi pregunta del por qué la prensa en Cuba obviaba estos reportes, me contestó que la prensa revolucionaria no hacía crónicas rojas, que eso era un mal del pasado. Esto habla por sí solo del desconocimiento de los temas de género y de la evolución en el tratamiento del feminicidio y de la violencia de género en el periodismo de vanguardia. El periodismo con verdadera perspectiva de género realiza un tratamiento respetuoso de los feminicidios y evita la revictimización y la falta de empatía en las víctimas, con la víctima y con sus familiares. Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde Alas Tensas. Es cierto que muchas veces se han cometido errores, por ejemplo, en algunos medios independientes, cuando han reportado los feminicidios, pero yo creo que todos han ido ganando, aprendiendo, aunque falta mucho, claro está, pero que ya el reporte de la violencia de género realmente va siendo cada vez mucho más respetuosa dentro del periodismo independiente. Eso es por una parte. Por otra parte, además de ser un medio periodístico, atendiendo a las peculiaridades del contexto cubano, cuyas instituciones no han actualizado las políticas públicas en función de los derechos de las mujeres, y muchas veces, la mayoría de las veces, dan la espalda a las exigencias de feministas y activistas, nos condujo a la elaboración de un observatorio nacional contra la violencia de género. Dentro de este apartado sí hay un interés, dentro del proyecto Alas Tensas, hay un interés marcado de activismo, pues compartimos información como parte de planes de prevención, recopilamos datos sobre las violencias machistas, así como hacemos sus registros de feminicidios. Hacemos demandas políticas, públicas a las instituciones cubanas y participamos en campañas como la de Por Refugio en Cuba Ya, Yo Sí Te Creo, y buscamos colaborar con plataformas activistas como pueden ser Yo Sí Te Creo en Cuba o la Red Femenina de Cuba, con el objetivo de aunar fuerzas. Dentro del observatorio, que ya Yanely se podrá hablar un poquito más de esto, trabajamos a través de una red anónima que se extiende por todo el país, así como fuentes comunitarias, familiares de víctimas y denuncias ciudadanas. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que hacemos del proyecto Alas Tensas, que es más que un medio, es también un observatorio de género.
Definitivamente muy necesario en estos tiempos. Yanelis.
Bueno, agregar a lo que decía Liana, que el tema del observatorio, el tema de tener un observatorio que con estadísticas públicas y transparentes es súper importante y es algo que en muchos países se ha iniciado desde la sociedad civil, que es la que se ha preocupado por registrar y denunciar los casos no solo de feminicidio, sino de distintos tipos de violencia de género. Y es súper importante porque solo visibilizando, reconociendo que hay un problema y reconociendo a ver las distintas maneras en que se expresa ese problema, ya sea los lugares en los que ocurre o las personas que lo cometen, si es familiar, si es pareja, si es terceras personas, pues todos esos datos permiten o deben permitir a las instituciones encargadas de eso a establecer políticas públicas que, por supuesto, contrarresten la violencia de género. Por eso es súper importante el establecer un observatorio que sea público, con estadísticas actualizadas, con estadísticas que sean confiables. Y bueno, nosotros, digamos, es un aporte más dentro del proyecto de Alas Tensas. Y que nosotros, digamos, trabajamos mucho con esta plataforma que decía Ileana, que Yo Sí Te Creo en Cuba, así como la Red Femenina de Cuba, pues tienen observadoras a todo lo largo del país y bueno, tratan todo el tiempo de que la información sea confiable, al igual que nuestro observatorio, y colaboramos entre nosotras mismas por eso mismo, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros es súper importante el tema del observatorio y, por supuesto, la perspectiva de la revista como medio ya periodístico, pues no solo recoger el tema de los derechos de las mujeres o el tema del activismo feminista, sino también historias de vida de las mujeres cubanas, ya sea dentro o fuera de Cuba, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es súper importante pues dar ese espacio de visibilidad a las mujeres, ya sean activistas o ya sean que tengan otro tipo de formación o de historia de vida que pueda ayudar a crear primero que todo referentes y luego también pues darle visibilidad, ¿no? Ante todo.
Para agregar a lo que decía Yanel, y creo que es muy importante esto que decía, porque a veces se pregunta de por qué es necesario el feminismo en Cuba.
Sí.
Y yo creo que la mejor respuesta a esta pregunta, que a muchas nos parecen fuera de lugar, uh-huh, es precisamente los testimonios y las historias de vida de las mujeres víctimas de la violencia de género. Uh-huh. Las historias de cada una de las mujeres sobrevivientes del maltrato machista, por supuesto, reafirma la necesidad del feminismo y reafirma la necesidad de un periodismo con perspectiva de género y políticas públicas que ayuden a prevenir la violencia de género y promuevan la igualdad en todos los sentidos dentro de la sociedad cubana.
Así es, fíjate, llevamos un tiempo en este tipo de campaña, yo creo que se han ido aunando voluntades, sobre todo en este tipo de trabajo, e incluso el régimen ya se ha visto forzado a tener que hablar sobre algunos feminicidios que han estado ocurriendo, y es precisamente por la fuerza que está teniendo la sociedad civil precisamente en este tipo de lucha. A mí me alegra mucho, además, Ileana, que tú hayas apuntado el tema del feminismo, porque hay quien pueda cuestionar o no, quizás por desconocimiento de qué es el feminismo y la historia del feminismo dentro de la sociedad cubana, porque antes de 1959 la mujer cubana tenía una historia feminista que era totalmente increíble. Eso se ha ido tapando durante todos estos años y yo creo que hay generaciones que eso lo han desconocido y sobre todo no lo han todavía aplicado o interiorizado para poder entender de por qué es necesario incluso en la lucha para lograr una futura Cuba libre y por supuesto democrática. Y eso es algo que hay que decirlo y sobre todo conocer la situación real, que la sociedad cubana no queda exenta a esta pandemia de la violencia de género que está en todos los sectores sociales. Desde el más alto hasta el más bajo hay este tipo de casos y hay que conocerlos, hay que identificarlos. Y yo creo que además se han ido educando poco a poco durante este tiempo, ¿no? Con toda la red que tenemos y además las personas que son capaces de denunciar esos actos. Las redes sociales han sido fundamentales en estos tiempos. Yo no sé si ustedes opinan igual.
Yo creo que es súper importante el tema de las redes sociales, y no solo porque es un espacio de visibilidad de estas violencias, sino también que las personas han encontrado en esta herramienta una manera de denunciar y de compartir, ¿no? Compartir lo que le ha sucedido y reconocer en la otra persona, pues, digamos, una aliada o una persona que la puede ayudar, sí. O simplemente el hecho de haber compartido la misma experiencia de abuso, de violencia, de acoso en el propio trabajo. Y bueno, lo que apuntabas también en el tema del feminismo, y es algo que varias plataformas de activistas están haciendo ahora, es rescatar toda esa historia del feminismo cubano, que por supuesto el gobierno cubano invisibiliza, porque el feminismo es la lucha contra todas las formas de opresión, sí. Y además es un espacio que busca la igualdad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el gobierno cubano sabe perfectamente lo que presupone la autoorganización de las mujeres o de cualquier tipo de colectivo, y por supuesto, lo primero que hizo fue desmantelar todo lo que se había logrado en cuanto a grupos de colectivos. Ahí está el colectivo Majín, que en la propia La Ascensa hay una entrevista sobre ella, que es de los años 90, pero desde el propio triunfo de la revolución, con la propia fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, que es la única permitida y no se declara a sí mismo feminista, pues por supuesto el gobierno cubano ha tratado de acallar todas las iniciativas independientes alrededor del feminismo, porque sabe que es una fuerza movilizativa poderosa, ¿no?
Uh-huh. Así es, Ileana.
Bueno, para ahondar un poquito acerca de la historia del feminismo en Cuba, saber que por supuesto, subrayo lo que ustedes ambas han dicho, el feminismo durante todo el siglo XX mantuvo un creciente desarrollo, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX, y estaba a la par de lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo, incluso a la vanguardia de los países latinoamericanos, pero este progreso fue coartado de manera brusca con el triunfo de la revolución, que consideró que el feminismo y con ello todas sus luchas y ganancias eran portador de una ideología liberal pequeña burguesa. Así fue la frase que subrayó Bill Martin en varias ocasiones, que era por tanto un movimiento innecesario, incluso dañino para una revolución como la que estaba ocurriendo en Cuba, que centraba su principal lucha en la lucha de clases, ¿no? Uh-huh. De esta manera, el movimiento feminista cubano, que había alcanzado un notable conciencia, diríamos un desarrollo, una notable conciencia social, e incidía, y esto hay que ponerlo, en el progreso de la nación y en su lucha de emancipación, desapareció del ámbito público. Como desapareció casi todas las iniciativas sociales, asociaciones independientes y de la sociedad civil con el triunfo de la revolución comunista. Uh-huh. Hay que reconocer y recordar que gracias al empuje del feminismo en Cuba se logró la ley, por ejemplo, la ley de la patria potestad en 1917, la ley de bienes en 1917 también, fíjense que temprano, sí. La ley del divorcio en 1918, la obtención de derecho al voto en 1934, por delante de muchos países latinoamericanos. Uh-huh. Y también, por ejemplo, tener en cuenta que dentro del Código Civil cubano, recogido las reformas que ocurrieron en el Código Civil cubano, que ampliaron los derechos de la mujer y que fueron recogidos en la Constitución de 1940, el feminismo jugó un importante papel en Cuba. Cuba, por ejemplo, se organizó, es decir, el feminismo cubano logró organizar dos congresos latinoamericanos, uh-huh. Uno en 1923 y otro en 1925, donde no solo se trató el tema del sufragio, sino también otros tan importantes como la educación de la mujer, la participación de la mujer en los espacios públicos, la igualdad entre el hombre y la mujer y el reconocimiento de los hijos ilegítimos, el adulterio, etcétera, entre otras cuestiones. Uh-huh. Muy importante. Es decir, todas estas cosas hablan de la importancia que tuvo dentro del progreso y dentro de la búsqueda de una democracia y de la justicia social en la República, la importancia que tuvo la labor de la feminista y de los movimientos feministas cubanos en sentido general. Uh-huh. Pero desgraciadamente con el 59 todo esto se tronchó y no siguió su desarrollo coherente, normal, que debía tener. Y lo peor que pasó es que estas ganancias que yo he enumerado aquí se invisibilizaron. Es decir, no la dieron como resultado de la lucha y el aporte de las feministas cubanas a la búsqueda de progreso y justicia social en la sociedad nuestra, en el país nuestro. Uh-huh. En cuanto a la otra parte del desarrollo de las redes sociales, yo creo que sí, que las redes sociales han ayudado mucho a visibilizar la importancia de la necesidad del feminismo cubano y sobre todo ha ayudado a articular, en primer lugar, los diferentes feminismos que existen en Cuba ahora mismo, porque no podemos hablar de un solo feminismo.
Claro.
Incluso ha provocado polémicas que me parecen justas, uh-huh. que me parecen necesarias. Incluso yo creo que el pensamiento se mueve a partir precisamente de la discusión respetuosa de diferentes puntos de vista, pero que a la larga estos diferentes puntos de vista, estos diferentes posicionamientos y pueden ayudar a buscar una Cuba verdaderamente libre, democrática, donde todos tengamos cabidas, incluyendo los diferentes puntos de vista de mirar el feminismo y de mirar la lucha por la igualdad de la mujer en Cuba.
Claro que es. Fíjate que has tocado algo que son los diferentes feminismos y quizás esto a quien a esta hora nos sintoniza, Ileana, le llama la atención. A mí me gustaría que tú o Yanelis por lo menos nos pudieran mencionar algo, ¿no? Porque los oyentes lo pueden escuchar y les llamará muchísimo la atención. Por eso es tan importante hablar del feminismo y a mí me parece excelente la explicación que has dado de todo el movimiento feminista, todo lo que logramos. Tú mencionabas que estábamos por encima de muchos países de América Latina, incluso estuvimos por encima de países de Europa, que ahora van a la bandera y sacan esta, ajá, bandera del feminismo.
Como España, sí, por ejemplo.
Exactamente. ¿Cómo estábamos nosotros en 1940, por ejemplo? Todo lo que habíamos alcanzado hasta esa fecha. Y ahora estamos en el 2021, en el siglo XXI, y mira la situación que tenemos, que estamos nuevamente luchando por los derechos y por la igualdad de la mujer en Cuba. Así que me gustaría que ustedes ampliaran un poco más, porque quizás estos tipos de feminismos, ¿hay alguna diferencia entre unos y otros? Para que nuestros oyentes lo conozcan.
Uh-huh. ¿Hablas tú, Yanela?
No, habla tú, después yo ahondo.
Bueno, realmente hay que partir de que el movimiento feminista como tal, con esa visión monolítica, es decir, de un peñasco sólido, uh-huh. no existe. Yo creo que no existe en ningún país. Son movimientos feministas y Cuba no está exento de esto, de tener diferentes movimientos feministas que se articulan o pueden articularse en determinado momento, porque todos los movimientos feministas seguramente tienen como un superobjetivo, que es lograr la igualdad dentro de la sociedad, la igualdad de género en la sociedad,
sí.
y además buscar la justicia social. Y, por supuesto, luchar contra todo tipo de violencia de género, que también tiene sus justificaciones.
Sí.
Es decir, no es algo realmente fácil, es algo complejo porque tiene diferentes posicionamientos, pero ya te digo, un objetivo supremo que es la búsqueda de la igualdad y la lucha contra la violencia de género en todas sus justificaciones. Y en Cuba podemos situar, por ejemplo, un tipo de feminismo que desarrolla personas dentro de lo que se ha venido llamando el ciberfeminismo, ¿no?
Uh-huh.
Dentro de las redes sociales, dentro del mundo de lo que está ocurriendo en las tecnologías,
sí.
el desarrollo de las tecnologías, que también existe y entonces necesita de ese feminismo dentro de las cuestiones tecnológicas y sobre todo ven este tipo de necesidad de búsqueda también de la lucha por la igualdad y contra la violencia dentro del mundo de la tecnología y demás.
Uh-huh.
Porque la mujer, por supuesto, también recibe muchos acosos tecnológicos y visibilizan ese tipo o los ciberataques que reciben las mujeres o determinadas comunidades minoritarias, etcétera. El ciberfeminismo está, por ejemplo, un feminismo que se desarrolla desde la comunidad trans, que se ha denominado por algunos transfeminismo, y que también visibiliza la necesidad de igualdad y de empoderamiento de la comunidad trans. Está también, por ejemplo, un feminismo que se desarrolla desde posiciones más bien ecológicas, que también se ha denominado ecofeminismo, que buscan también visibilizar o que tratan de aunar las cuestiones de la ecología con una perspectiva de género, y de ahí la denominación de ecofeminismo. Existe también, por ejemplo, un feminismo que se desarrolla dentro de la teología,
sí,
o se desarrolla dentro del mundo cristiano o el mundo religioso, y que en Cuba también tenemos personas que están buscando la necesidad, por ejemplo, de que las desigualdades que existen dentro de la teología cristiana o católica se empiecen a tratar de eliminar. Y entonces están mirando la liturgia, en el caso de los católicos, donde las mujeres no pueden casi ni participar, mirando, por ejemplo, en el caso de las cristianas más abiertas, que buscan que realmente la mujer tenga un papel menos pasivo, menos de servicio dentro del mundo religioso. Y entonces también hay un feminismo muy fuerte en ese sentido. Yo pienso, sí, que hay figuras, que hay manifestación dentro de la realidad cubana de todos ellos.
Uh-huh.
De todos ellos. Está, por ejemplo, las que están llamadas unas feministas más públicas, más de, diríamos, con un activismo mucho más político, y que está en algunas de las organizaciones cubanas actuales, como uh-huh. por ejemplo el feminismo que desarrolla desde la política, por ejemplo, Maltadela Tamayo, que ha estado en nuestro espacio,
sí,
y que también busca por la igualdad de la mujer, sobre todo la visibilidad de las mujeres racializadas.
Uh-huh.
Es decir, son algunos tipos de feminismo que existen en todas partes del mundo, del cual Cuba no está exenta,
claro,
de esas manifestaciones.
Definitivamente.
Y que desde sus, diríamos, esos pequeños nichos van luchando, pero a la vez se van articulando con feminismos mucho más amplios y van realizando acciones que ayudan al impulso, al desarrollo del feminismo en sentido general en Cuba.
Definitivamente. Yanelis.
Pues sí, bueno, solo agregar, porque Ileana ha hecho como una buena descripción, sí, el tema el tema del afrofeminismo, que tiene una cuestión, un componente racial súper importante, que es un feminismo profundamente antirracista y que parte desde el tema del tema racial y de la racialidad. Y por supuesto también, como puntualizar que hay discusiones a nivel internacional dentro del propio movimiento feminista que están muy asociadas también al tema de si el reconocimiento, ¿no?, de la prostitución, de los derechos de las trabajadoras sexuales.
Uh-huh.
Y también hay un profundo, digamos, disenso al seno de los distintos movimientos feministas relacionados con el tema de lo trans. Por eso me gustaba que Ileana hubiese mencionado el transfeminismo, ¿no?
Sí.
Nosotras, por lo menos dentro del colectivo de Alas Tensas, estamos acompañamos a la comunidad trans en el reconocimiento completo de sus derechos.
Uh-huh.
Y para nosotros es súper importante pues visibilizar no solo la labor de las activistas trans, sino también las historias de vida que en Cuba se están sucediendo, ya sea por el acoso policial, ya sea porque no tienen una ley de identidad de género, ya sea porque no tienen la posibilidad de acceder a espacios laborales. Y bueno, solamente posicionar como estas grandes discusiones al seno de los movimientos feministas internacionales, y que bueno, Cuba y digamos el activismo el feminista dentro de Cuba tampoco está exento, ¿no? Porque
uh-huh.
también está buscando esas respuestas de las instituciones que por supuesto han demorado demasiado y que igual nosotras como activistas y periodistas pues tratamos también de compartir herramientas y acompañar,
claro,